Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos una semana más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo. Aunque han pasado algunos días, felicitamos a Emmanuel Iotti, que el pasado sábado recibía el orden sacerdotal, incorporándose así al presbiterio diocesano. Sin duda, una muy buena noticia. Como lo es también el programa de actividades que Cáritas tiene durante todo el verano en toda la región de Murcia para disfrutar a través del tiempo libre y del ocio con los menores a los que acompaña durante todo el curso. En unos minutos sabremos más de cómo se preparan y desarrollan las actividades de verano con los pequeños en Cáritas. Tiempo también en verano para disfrutar de las visitas nocturnas a la Torre de la Catedral, o de su museo, o de los secretos de la fachada. Esa visita especial que se está realizando este curso para conocer de cerca el Imafronte catedralicio y ver los trabajos de restauración que se están realizando sobre el mismo. Que no te lo cuenten.
Pero, ¿qué pasa?
¡Que no te lo cuenten! Conoce los secretos de la fachada. Aprovecha esta oportunidad única y observa de cerca cada detalle del Imafronte de la Catedral. Consulta horarios y disponibilidad en la web lossecretosdelafachada.com.
Sin duda, una oportunidad única la de realizar la visita de la fachada de la Catedral para poder observar de cerca cada detalle de las esculturas y de los ornamentos decorativos y arquitectónicos, y poder también observar cómo trabajan los profesionales que están llevando a cabo su restauración. Y ahora, como cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para escuchar el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Es una realidad que la era digital ha traído consigo un gran abuso de los dispositivos electrónicos y que no estamos siendo capaces de dejar al margen a los más pequeños de la casa. Cada vez desde más pequeños vemos a los niños haciendo un uso excesivo de las pantallas. No sabemos si esto se debe a una falta de concienciación, pero es importante que los padres sepan las repercusiones negativas que esto puede provocar en sus hijos. Cada vez hay más estudios que demuestran que el tiempo excesivo frente a las pantallas se ha relacionado con retrasos en la adquisición del lenguaje, más probabilidades de tener problemas de atención e hiperactividad y peor rendimiento cognitivo. Es recomendable que los niños no vean pantallas hasta los 2 años y a partir de ahí que lo hagan con un tiempo limitado y, a ser posible, acompañados, consumiendo contenido de calidad y apropiado para su edad.
Este domingo celebramos el 14 de tiempo ordinario. Miguel Ángel Alarcón, párroco de San Juan Bautista de la pedanía murciana de Alquerías, nos da las claves del Evangelio dominical.
En este 14º domingo del tiempo ordinario, los paisanos del Señor, que lo habían visto crecer, se asombran de sus enseñanzas y palabras, imposibilitando de hacer ningún milagro allí por su falta de fe. En el lugar donde el Señor tendría que estar cómodo y tranquilo, encuentra incredulidad y duda. Es una llamada a todos. En primer lugar, en abandonar nuestra área de confort, de abandonar ese ambiente en el que me encuentro cómodo viviendo la fe. Es decir, nos llama a salir de nosotros, ir al otro que nos necesita, y a ser verdaderamente de Dios. En segundo lugar, a que miremos más allá de las apariencias y prejuicios que a veces hemos creado sobre el otro. El Señor es capaz de cambiar al hombre. Él ha venido a tocar nuestra humanidad, a transformarla y así llevarnos al Padre. Es decir, no nos quedemos mirando al dedo que apunta a la luna, sino miremos el amor de Dios que nos cura, apartándonos de lo exterior y aparente que de tan de moda está en este mundo. Y por último, que abramos el corazón a Jesús sin desanimarnos por las dificultades que encontramos en el día a día, aprendiendo a observar los milagros que suceden a nuestro alrededor en todo momento. que paséis un buen domingo en el Señor.
Y este domingo el obispo presidirá en Abarán, en el Valle de Ricote, la profesión de Rosario Hernández Ruiz, que se consagrará a Dios no en una orden religiosa, sino como ermitaña. Y por eso tenemos con nosotros a nuestra compañera Carmen García, que nos va a explicar, Carmen, en qué consiste esta celebración.
La celebración María será en la parroquia San Pablo de Abarán. Estará presidida por el obispo de Cartagena y en ella Rosario se consagrará a Dios en la forma de vida eremítica. Para ello hará profesión pública de los votos de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia en manos de Monseñor Lorca, de quien esta ermitaña depende directamente. Antes del gran día hemos hablado con Rosario, con Charo, para que nos cuente en qué consiste su vocación y cómo es su día a día como ermitaña. Hablamos con Charo, que este domingo tomará el nuevo nombre de Paula porque va a hacer sus votos para consagrarse a la vida religiosa como ermitaña, unos votos que profesará ante el obispo. Muchas gracias, Charo, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Cuéntanos, ¿qué es un ermitaño? ¿En qué consiste la vida eremítica?
Bueno, pues la vida eremítica consiste en entregarse al Señor pues en total soledad, en aislamiento, en un apartarnos del mundo, de todo aquello que nos haga no estar totalmente centrados en el Señor, que todo nuestro sentido, nuestra mente, nuestro corazón, todo esté en dirección hacia el Señor. Claro, uno dice, bueno, eso también puede ser una monja de clausura, ¿no? Por ejemplo, una religiosa y tal. Sí, solamente que lo hacemos totalmente aislados, más aislados de lo que es el ruido y las reclamaciones, digamos, de relaciones con el mundo.
Vives en Abarán, en una ermita en la sierra, retirada con vistas al Valle Ricote. ¿Cómo es tu día a día como ermitaña?
Bueno, pues intentando, como digo, pues eso, que todo mi ser esté mirando hacia el Señor, ¿no? Pero me imagino que lo que te refieres, pues cómo tengo distribuido el día. Un ermitaño, lo típico, vamos, lo normal y lo que debería de ser, es rezar durante la noche y durante el día, las 24 horas. Hagamos lo que hagamos, estamos en oración. Entonces yo me levanto muy temprano, a las 3 de la mañana, ahí empiezo con mis oraciones, también con la lección o con la lectura de los padres del desierto. Tengo también un tiempo largo de oración silenciosa en la capilla y ya pues sobre las 6:30, las 7, ya pues estoy trabajando, ¿no? El trabajo puede ser fuera de casa, podando los árboles o bien también pintando iconos bizantinos, que es lo que mejor se me da, más que los árboles, o haciendo rosarios, o haciendo pequeñas cruces de madera, ¿no? Y luego sobre las 12 de la mañana, pues otra vez vuelvo a la capilla a hacer oraciones, un tiempo también de descanso, y luego por la tarde, pues otra vez hacer varias oraciones, y luego otra vez, pues un paseo, porque es una vida muy sedentaria, las últimas oraciones, y a las 9:30 a descansar.
Y dentro de esa vida de silencio, de oración, de retiro, ¿recibes visitas? Hay muchas personas que acudan a la ermita para poder hablar contigo.
La verdad es que como llevo ya varios años aquí, hay personas que me han conocido y vienen a lo mejor de un modo más asiduo, ¿no? Y claro, ya las conoces un poco su itinerario espiritual, pero no son muchas, pero sí. Y luego sí que es verdad que justo por donde está la casa hay una ruta de senderismo internacional, entonces pues paran para ver esto que es, ¿no? Y preguntar. No es que sea una cosa así muy... Hay semanas en que no viene nadie, ni siquiera el fin de semana pasa nadie por aquí.
Eso es ahora, pero ¿en qué momento empezaste a saber que esta era tu vocación? ¿Qué te hizo ver que el Señor te llamaba a esta vida concreta?
Bueno, es verdad que esto no es algo súbito. O sea, no es que uno se levante por la mañana y diga, creo que tengo vocación de ermitaño. No, que el Señor se va manifestando a lo largo de los acontecimientos en la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve en principio muchísimos años en un convento de clausura, en las hermanas dominicas concretamente, y la verdad es que yo estaba bien, llevando mi vida consagrada, y fue simplemente a través de la lectura espiritual, pues conocer la vida eremítica, la vida de oración interior, y a partir de ahí, digamos que empezó la complicación en mi vida, ¿no? Porque fue un despertarse en mi corazón el deseo de mayor soledad, y a partir de ahí, pues bueno, comunicarlo a un confesor, pedí hacer una experiencia en una orden monástica que fuese más de este estilo de vida eremítica. Estuve ahí unos años, volví otra vez a la orden de Madres Dominicas, vi que tenía que pedir la secularización, y cuando yo empiezo a sentir, parece que el Señor me está pidiendo dar pasos en este sentido, pues hablé con unos catequistas catequistas, hablé con el obispo, me dijeron ok, empieza. Y el primer sitio que vine a ver fue esta casa y lo vi muy claro, o sea, fue como decir, creo que sí, que es aquí. Pero claro, eso se confirma cuando tú empiezas y ya el Espíritu Santo se encarga de confirmarlo, pues cuando uno ve que está perseverando un mes, un año, hasta 10 años, ¿no? Y dices, a mí no me cabe la menor duda, y con ganas de seguir. Es la única manera de saber si realmente es o no es del Señor.
Después de este tiempo de discernimiento, este domingo vas a pronunciar tus votos ante el obispo. ¿Cuáles son esos votos que vas a pronunciar?
Pues los votos que casi todo el mundo que nos estará oyendo conocerá, ¿no? El voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Y además yo voy a añadir el voto de estabilidad y el voto de conversión continua. ¿Por qué? Porque al final es verdad que la conversión es para todos los cristianos bautizados, pues para el día a día durante toda nuestra vida. Y luego también de estabilidad, estabilidad en mi vocación, permanecer fiel y hasta la muerte en esta determinada determinación, como diría Santa Teresa, ¿no?, de cumplir estos votos en el día a día.
Charo, enhorabuena por esos votos, por esa consagración al Señor, y gracias por compartir tu experiencia hoy con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Antonio no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Primer viernes del mes de julio, ya temporada de vacaciones para muchísima gente, seguro que muchos de nuestros oyentes nos escuchan ya, pues en la playa, en la montaña o descansando y disfrutando de este tiempo estival en casa. También están de vacaciones ya los escolares, los niños y niñas a los que Cáritas acompaña durante todo el año y precisamente también en este tiempo de diversión, de disfrutar, de convivencia en diferentes actividades, campamentos, escuelas de verano. Bueno, yo sé contarles poco y para eso tenemos hoy a dos grandes especialistas, dos grandes mujeres que vienen a hablarnos de este tiempo en el que Cáritas sigue acompañando a Anabel Jiménez, coordinadora de infancia en Cáritas Diocesana. Cáritas sigue acompañando durante este tiempo de verano a todos aquellos menores con los que trabaja durante todo el año.
Sí, hola, buenos días, María. Sí, así es, todos los proyectos que llevamos a cabo en la diócesis tienen continuidad en esta época tan especial para los niños, porque la verdad es que están deseando que lleguen para continuar con campamentos y con escuelas de verano en los diferentes municipios de la región donde están los proyectos de infancia.
El campamento de los Urrutias, del que hemos hablado muchísimas veces en este programa y en los medios de comunicación de la diócesis, tiene ahora, ¿no?, alberga ahora niños disfrutando de ese campamento.
Exactamente, van a participar en total durante todo el verano aproximadamente unos 450 menores durante los meses de junio, julio y agosto, y bueno, con diferentes temáticas, pero la verdad es que muy enfocado al trabajo en valores y bueno, teniendo tan cerca también los Juegos Olímpicos, están trabajando mucho también el deporte y la interculturalidad.
¿Cómo se vive ese tiempo de descanso con los menores a los que acompaña Cáritas y también con sus familias?
Bueno, es un tiempo de actividad muy intenso porque es verdad que requiere de una gran energía física y emocional para estar al 100% con ellos, pero se vive yo creo que con mucha alegría y con mucha emoción, tanto los niños que están deseando que lleguen como los equipos mixtos de técnicos y voluntarios que acompañan en todas las actividades de campamento y escuelas de verano, pues están dando lo mejor de ellos para poder acompañar en todas las situaciones que se van encontrando y en todos los retos que van encontrándose en el día a día. Y luego es un momento muy especial, ¿no?, porque al final en los campamentos y en las escuelas de verano se convive mucho con los niños, ¿no? Se va detectando todas esas experiencias vivenciales que vamos compartiendo con ellos y eso va generando también esos vínculos de uno que son tan importantes en estas familias.
¿Qué ofrece Cáritas en este tiempo estival, en este tiempo veraniego de mucho calor? ¿Qué ofrece a los menores en toda la región de Murcia, en la diócesis de Cartagena?
Pues tenemos escuelas de verano durante todo el mes de julio y luego van intercalando escuelas de verano con campamento. Y bueno, pues esa es la parte que seguimos llevando a cabo con los niños, niñas y adolescentes durante este tiempo y luego el acompañamiento familiar que está activo durante todo el año.
Caritas tiene también guarderías, ¿no?, que gestiona durante todo el año. No sé si en este tiempo cierran o si permanecen también abiertas, por si los padres siguen trabajando aún.
No, exactamente. Las escuelas infantiles siguen abiertas. Es un tiempo que es muy necesario que sigan estando abiertas, porque al final los padres tienen esa necesidad de seguir conciliando la vida laboral y familiar. Y es algo que bueno, que también es muy importante y que un poco se va trabajando también en esa línea, ¿no?, de poder ofrecer el recurso el mayor tiempo posible abierto para poder facilitarlo.
Nos hablaba Anabel, que es la responsable de infancia en toda la diócesis, de esos equipos mixtos, ¿no?, de personal contratado por Cáritas y de los voluntarios que hacen esa maravillosa labor. Y tenemos a una voluntaria, Adela López, que es la coordinadora de infancia y familia de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos. Bienvenida, Adela, de nuevo.
Hola, buenos días. Buenas tardes, María.
¿Cómo se trabaja a nivel parroquial con los menores durante todo el año y también en este tiempo de verano?
Vale, pues mira, a fecha de hoy estamos contando con 8 voluntarios. Después de un programa o una presentación que estuvieron haciendo allí en la parroquia acerca de lo que era la labor del voluntario y cómo trabajar con los menores, pues hemos tenido la suerte de que se han incorporado 6 voluntarios nuevos este año. Son adultos, no son jóvenes, pero están encantados, es que disfrutan con los chavales, y los chavales disfrutan con ellos, que es lo más gracioso. Entonces, es un trabajo genial. Ahora en la escuela de verano sí que tenemos 2 voluntarios, que además, porque tenemos escuela de verano, es también allí en Puente Tocino, 2 voluntarios están participando, los demás pueden, a lo mejor por las tardes podían prestar el voluntariado, pero por las mañanas les resulta más difícil. Y bueno, pues ahí están, compartiendo con los chiquillos, acompañándolos en la hora de la comida, acompañándolos en las actividades, con muchas actividades que le han propuesto los agentes contratados. Y bueno, pues ese es el periodo estival, el poder disfrutar de ese espacio que ya no tienes tantas cosas que trabajar a la hora de refuerzo y demás, sino el compartir, y el como decía muy bien Anabel, ¿no?, el compartir vivencia, el compartir vida, el compartir esos espacios lúdicos donde podemos conocernos mejor, disfrutarnos mejor.
Los voluntarios, que son, bueno, un pilar fundamental sin el que Caritas no podría realizar la labor que lleva a cabo. ¿Qué tiene que tener un voluntario? ¿Qué tiene que tener una persona si quiere dedicar su tiempo libre y esos dones que ha recibido ponerlos al servicio de los demás?
¿Qué don tiene? ¿Qué don tiene? ¿Eres bondadoso? ¿Eres simpático? ¿Eres amable? ¿Tienes ternura? Ofrécelo. Tampoco hay que tener muchos conocimientos académicos, de hecho muchos de los que tenemos no tienen conocimientos altos académicos, pero sin embargo, primero, disponibilidad. Segundo, el poder decir, oye, esto es lo que tengo, esto es lo que pongo a disposición de los demás. Y ya está, nada más, ganas, muchas ganas.
También se hace formación, ¿no?, para los voluntarios, para ayudarles a poner en común, para compartir esos dones.
Sí, hemos tenido 3 sesiones de formación para que los voluntarios pudieran ver, porque claro, voluntarios sí, pero qué perfil, qué es ser voluntario, ¿no? Entonces hemos tenido 3 sesiones de formación en las que ha habido una participación de todos los que en un principio dijeron, adelante, cuenta conmigo, y bueno, pues todos se han quedado. O sea, el saber cómo tratar a los chiquillos, el saber cuál es el perfil de lo que estamos buscando, porque bueno, y conocer uno primero sus virtudes y segundo sus dificultades, ¿no?, a la hora de resolver un problema. Pero es verdad que como en la formación se lo han puesto tan fácil, nos lo han puesto tan fácil, pues dice, bueno, si yo tengo un problema, sé dónde tengo que acudir. Sí, entonces, pues eso es lo único. Pero sí, han estado muy bien las 3 sesiones, geniales, participación, ya te digo, 100%, y de los que vinieron a las formaciones se han quedado todos.
Anabel, supongo que también este tiempo es un momento para ir preparando cosas para de cara al próximo curso. ¿Qué necesidades tiene Cáritas a nivel diocesano con respecto al tema de infancia?
Bueno, la incorporación de voluntariado es muy importante en todas las actividades, y aunque sí que es verdad que estamos viendo que tenemos tanto perfil un poquito más mayor, quizás desde la parte de las parroquias, sí que se está incorporando también bastante voluntariado joven, y sobre todo es eso, tiempo de dedicación de las personas, porque cuanto más personas tengamos en los equipos, mucho mejor va a ser la atención a los menores, mucho más se enriquece también la comunidad y la propia parroquia, y al final un poco esa es la parte de demanda que tenemos, tiempo de las personas que están en las parroquias y en las comunidades para poder acompañar la situación de pobreza infantil que tenemos en nuestros barrios y en nuestras ciudades.
Lo hemos mencionado muchas veces, siempre que viene, o casi siempre que viene alguien de Cáritas, que es muy triste eso de heredar la pobreza, ¿no? En lugar de heredar una casa, un coche, unos bienes materiales, heredar la pobreza de los padres. Y es una realidad, por desgracia, que con la que trabaja Cáritas a nivel diocesano en toda la región de Murcia. Si miráramos un plano, un mapa, Anabel, de la región de Murcia, ¿dónde podemos ver proyectos, a lo mejor quizá diferentes, o cómo surgen esos proyectos con respecto a la infancia? ¿Es una llamada de una Cáritas parroquial viendo una necesidad específica? ¿Cómo se inicia un nuevo proyecto?
Bueno, al final las parroquias son las que tienen esa visión de la realidad que está en su propio barrio, ¿no? Y son ellos los que al final también nos dicen, oye, mira, que estamos detectando que hay muchas familias con hijos e hijas y que van regular en el colegio o que están pasando mucho tiempo en la calle, ¿qué podemos hacer, no? Y entonces, bueno, pues ahí se ponen en contacto con nosotros, intentamos orientarnos en esa forma de cómo podemos montar un proyecto de infancia y demás. Y la verdad es que en los últimos años, después de la pandemia, quedó todo muy paralizado y en los últimos años tenemos cuatro proyectos nuevos de infancia que han surgido en Águila, en Caravaca, en Blanca y en Beniaján, llevados completamente por voluntariado, o sea que está volviendo a haber esa reactivación. Y poner esa mirada en la infancia al final es una visión de éxito, ¿no? Porque al final son los adultos del futuro, ¿no? Y al final la educación consideramos que es esa palanca y motor de cambio que va a hacer que esos procesos de transmisión de pobreza pues podamos romperlos.
Ojalá, ojalá. También es buen tiempo, Adela, este de verano para hacer un llamamiento a personas de la edad que sean, ¿no? Porque quizás los voluntarios que han estado trabajando duramente durante todo el año, pues oye, también merecen irse unos días a la playa, irse de viaje, tener unos días de descanso. ¿Cómo podemos hacer un llamamiento? ¿Cómo podemos invitar a la gente que esté escuchando el programa que se animen a ser voluntarios y a hacer un voluntariado en Cáritas?
Yo creo que lo primero que tienes que hacer es sensibilizar, o sea, tienes que ser sensible a lo que estaba hablando Anabel, ¿no? A esa pobreza heredada, por desgracia, pero sobre todo el qué quieres compartir, que tienes tiempo, tienes 5 minutos, déjamelo, dáselo a un niño, porque muchas veces lo que estaba hablando Anabel, ¿no? La pobreza no es muchas veces, es económica en muchos de los aspectos, pero hay muchas más pobrezas que no solo son las económicas, ¿no? Y bueno, pues Jesús lo dice en el Evangelio, ¿no? Lo que hace uno de estos mis pequeños, a mí me lo hace. Entonces, pues, hazlo. A lo mejor esos 5 minutos, ese ratico que tienes para estar charlando con ellos, anímate, ¿no? No hace falta, ya te digo, el tener grandes dones, o sea, tener un nivel académico altísimo. Yo tengo una voluntaria que sabe hacer molde y ella lleva su molde. Y mientras que están aprendiendo los chiquillos a hacer molde, pues están charlando y están compartiendo. Pues dos a la izquierda, uno va adentro, otro afuera. Y ese espacio es que están locos porque llegue ella con el molde para hacer molde. O sea, la pobreza, ya te digo, no es muchas veces la económica, el no poder dedicarte a ellos, el problemas familiares. Entonces, lo que tú vives, transmítelo. Si todo lo bueno que hay en ti, dalo a los demás. ¿Que a ti te parece que es lo normal del mundo? Pues a lo mejor no es tan normal. Porque ¿es normal que las madres abracen a los hijos? Sí, pero no siempre. Lo normal y lo natural no tienen por qué serlo. ¿Es natural que una madre ame a sus hijos? O digo, una madre, por Dios, o la familia, se quieran entre ellos e intenten solucionar problemas. Eso es lo normal, pero no siempre es.
Bueno, pues ahí queda esa invitación a poner en común, a compartir, a dedicar ese tiempo libre que tenemos con los más necesitados, con los preferidos del Señor, con aquellos pequeños. Lo podemos hacer perfectamente a través de Cáritas durante todo el año, pero oye, podemos iniciarnos en este periodo de verano. Muchísimas gracias, Anabel, Adela, por habernos acompañado hoy. Ánimo con todo ese trabajo que lleváis para adelante. Y que tengáis unas felices vacaciones, aunque sea trabajando con los niños.
Muchísimas gracias a ti, María.
Pues agotamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Les recordamos que este domingo ya no hay Iglesia Noticia local, diocesano. Volveremos, si Dios quiere, el día 1 de septiembre. Pero sí, les emplazamos el próximo viernes, el día 12, a encontrarse de nuevo con nosotros aquí en el Espejo de COPE para toda la región de Murcia. Y si quieren pueden visitar nuestra página web en diócesisdecartagena.org, seguirnos en las redes sociales para así poder estar al día de todo lo que acontezca en este mes de julio en la Iglesia Diocesana. Ahora sí, les decimos adiós, disfruten del fin de semana.